Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Empresas indias participarán en proyectos rusos en el Ártico. Esta nueva variable de la cooperación bilateral fue acordada durante la reciente visita oficial a la India del presidente ruso Vladimir Putin.
Dos gigantes energéticos rusos, Rosneft y Gazprom, ya están trabajando con sus colegas indios en la preparación de proyectos para extraer hidrocarburos en la plataforma continental del Ártico y ampliar las exportaciones de gas natural licuado a la India. Además, Rosneft ha firmado un contrato de venta de 10 millones de toneladas de petróleo anuales a ese país.
El primer ministro indio, Narendra Modi, aseguró que Rusia es el mejor amigo de la India y su socio estratégico privilegiado. Vladimir Putin calificó esta definición de absolutamente precisa y basada en la actualidad y la historia de las relaciones bilaterales.
Al cierre de 2013, el volumen de nuestro comercio bilateral se estimaba en 10.000 millones de dólares, pero nos parece insuficiente y esto es clarísimo, dijo el presidente ruso. Hemos analizado minuciosamente medidas prácticas para diversificar el intercambio comercial y seguir ampliando las inversiones recíprocas. Hemos acordado estimular a las compañías de ambos países para que colaboren más intensamente. Deben implementar más activamente los ajustes recíprocos en monedas nacionales. Las opciones para cooperar se ampliarán con la puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2015 de la Unión Económica Euroasiática. El señor primer ministro habló de la posibilidad de entablar relaciones especiales entre la India y esta nueva organización, prosiguió Vladimir Putin. Hemos acordado continuar las consultas para firmar un convenio de zona de libre comercio.
Uno de los más importantes acuerdos firmados por el líder ruso en su actual visita a la India se refiere a las exportaciones de petróleo. Como ya mencionábamos, Rosneft planea vender a los indios unos 10 millones de toneladas de crudo anuales durante 10 años. Según el director de la petrolera rusa, Igor Sechin, este volumen de exportaciones confiere carácter estratégico al ambicioso proyecto. A esas alturas, la India consume unos 300 millones de toneladas de petróleo anuales, de los que produce solo 40 millones. Al mismo tiempo, las relaciones ruso-indias no se centran únicamente en el petróleo, observó Vladimir Putin.
Con el concurso de Rusia sigue avanzando debidamente la construcción de la planta nuclear de Kudankulam. Pronto iniciaremos la segunda fase del proyecto. Acabamos de firmar un documento muy importante en el que damos nuestra visión estratégica sobre el fortalecimiento de la cooperación ruso-india en el uso del átomo pacífico. Presentamos planes concretos para construir más de 20 reactores nucleares en la India, cooperar en la construcción de plantas nucleares en terceros países y desarrollar proyectos conjuntos de extracción de uranio natural, producción de combustible nuclear y reciclaje de residuos. Con ello, sentaremos una base adecuada para mantener una cooperación energética nuclear a largo plazo y de beneficio recíproco. En este terreno ya estamos a otro nivel de cooperación. Ya no es una simple venta de servicios, producto o incluso tecnologías, sino la creación de una nueva industria para la India.
Aún antes de viajar a Nueva Delhi, Vladimir Putin enfatizó que necesitamos distanciarnos poco a poco de las relaciones limitadas a un simple concepto de compraventa. Es por eso que los acuerdos que firmó en la India conciernen básicamente a proyectos de producción. En ese sentido, tiene fundamental importancia el llamado contrato de helicópteros, conforme al cual la India fabricará y exportará dos modelos de helicópteros rusos muy populares en el mundo, el Mi-17 y el K-226, destinados para usos civiles o militares. Además, la India montará una producción propia de repuestos para equipos militares rusos que compra por 3.000 millones de dólares anuales. Podemos decir que Rusia se enmarca perfectamente dentro de la concepción del primer ministro de la India, Modi, acota el presidente de la Asociación Empresarial Rusia de Negocios, Alexei Repik.
Las partes hicieron hincapié en el desarrollo del modelo de cooperación B2B, o sea, a nivel de empresas. El primer ministro Modi incluso presentó un programa de nuevo crecimiento económico bajo la consigna de «Hecho en la India». Es un buen ambiente para las inversiones, el que ya puede ser aprovechado por Rusia, por inversionistas rusos, para ganar el tan atractivo mercado de la India, la tercera más importante economía de Asia, con más de 1.000 millones de habitantes.
Representantes de Crimea también viajaron a Nueva Delhi en busca de nuevos socios comerciales. El jefe de la República, Sergei Aksionov, concretó que una de las prioridades de la cooperación con la India es el turismo. Está seguro de que hay empresarios indios interesados en construir hoteles en Crimea y desarrollar un intercambio turístico. Según sus palabras, la ley de la zona económica exclusiva en Crimea favorecerá las inversiones en la península, también procedentes de la India.
Por su parte, el economista Óscar Ugarteche, de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que la India y Rusia, profundizando su cooperación bilateral, están consolidando el bloque BRICS, siendo la desdolarización de su relación comercial un paso adelante en el cambio de la arquitectura financiera mundial.
Allí vemos un proceso de desdolarización y vemos un proceso de fortalecimiento de las monedas de los BRICS, camino a convertirlas en monedas de reserva. Más que la India tenga un perfil más alto, lo que se percibe es que Asia tiene un eje. Y el eje asiático, que hasta hace una semana era un eje básicamente Moscú-Beijing, ahora es un triángulo que incluye Delhi, ¿no? Entonces es Moscú-Delhi-Beijing. Y ese triángulo es un triángulo político y militar. Es un triángulo que compensa o que contrapesa el lado de la OTAN.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. El director de la CIA, John Brennan, opina que el informe del Senado sobre torturas no debe restar confianza a su institución. Siempre decimos la verdad a las autoridades. Si están o no de acuerdo, es otro tema. La legitimidad de la CIA está estrechamente vinculada con la confianza. Y no podemos perder ni lo uno ni lo otro, expresó Brennan.
Al dar explicaciones a la prensa, el jefe de la CIA reconoció que en un principio no sabían proceder adecuadamente al interrogar a presuntos terroristas arrestados después del 11 de septiembre de 2001.
Citamos, no estábamos preparados, teníamos poca práctica en mantenimiento de reclusos, nos faltaban agentes con experiencia de interrogatorios. Fin de cita. Por otro lado, la información conseguida a raíz de las torturas por la CIA finalmente ayudó a localizar y eliminar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
El Comité de Inteligencia del Senado ha publicado esta semana parte de un gran informe sobre abusos de la CIA durante la presidencia de George Bush, incluyendo torturas de detenidos y desinformación de las autoridades y la sociedad. Personas sospechosas de terrorismo fueron golpeadas contra la pared. No les dejaban dormir, les quitaban toda la ropa, les metían en tintas con agua helada y les mantenían en celdas con música de altavoces permanentemente prendidos. También se usaban otros métodos brutales para sacar información a los interrogados.
Todo esto es otra prueba de las graves violaciones de los derechos humanos que cometen con carácter sistemático las autoridades de Estados Unidos, señala el encargado del Ministerio de Exteriores ruso para los Derechos Humanos, Konstantin Dolgov. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comentó en relación al informe que la tortura no solo no ayuda a obtener información, sino que es contraproducente. Pero él mismo, como es sabido, aún no ha cumplido su promesa de hace 6 años, de cerrar la prisión de Guantánamo.
De todos modos, será sumamente difícil llevar a juicio a los culpables, sostiene el americanista Dmitry Drubnitsky.
El problema es que los que torturaron lo hicieron por orden directa de los superiores. El atentado tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001. Y el 27 de septiembre el presidente firmó un memorándum que daba la carta blanca a la CIA para usar las llamadas técnicas avanzadas de interrogatorio. Se contrató a psiquiatras para que asesoraran a la CIA en los métodos de doblegar la voluntad humana. los torturadores no son enjuiciables porque cumplían las órdenes directas de la jefatura. Y si hablamos de la jurisdicción de otros países, de acuerdo a las leyes estadounidenses, tanto la CIA y los militares como sus contratistas son inmunes al enjuiciamiento fuera de Estados Unidos. El único quien puede salir afectado o por lo menos perder su cargo es el actual director de la CIA, John Brennan.
La pregunta es, ¿por qué el informe sobre torturas aparece justamente ahora y no antes? Al parecer, la causa radica en la política interna de Estados Unidos. El demócrata Obama ha perdido el apoyo del Congreso, que es ahora mayoritariamente republicano. Y el presidente George Bush hijo, a quien apunta el informe, era republicano. De modo que se trata de una simple herramienta de luchas políticas, asegura el historiador ruso de servicios de inteligencia Alexander Kolpakidi.
Es un duro golpe a los republicanos por parte de los demócratas. Resulta que solo podemos saber la verdad cuando hay diferencias entre los dos bandos. Y mientras tengan sus élites consolidadas, jamás las sabremos. Durante todos estos años, hasta que llegara la crisis, no sabíamos lo que ocurría en la CIA. Es de señalar que, a diferencia de los años 70, ahora todos los interesados, el director de la CIA John Brennan y el jefe de Inteligencia Nacional James Clapper, prefieren negarlo todo. Dicen que se trata de una exageración, que la realidad es distinta, e incluso cambian el término tortura por el eufemismo tácticas avanzadas de interrogatorio.
El actual informe no es el primer caso de una investigación políticamente motivada en las luchas entre demócratas y republicanos. En la década del 70, algo parecido ocurrió en la presidencia del republicano Richard Nixon, observa Alexander Kolpakidi.
En aquella ocasión, los demócratas también iniciaron una investigación a gran escala contra la CIA. Me refiero al comité del senador Church en 1975 y el de Pike en 1977, que descubrieron muchas cosas indecorosas cometidas por la CIA, como, por ejemplo, espiar, intervenir comunicaciones, penetrar y hasta matar fuera de Estados Unidos. Últimamente la CIA ha estado prácticamente exenta de todo control por parte de la sociedad. Solo gracias a ciertos roces entre políticos de Estados Unidos nos hemos enterado por fin de lo que ha hecho la agencia en todos estos años.
Las recomendaciones del Comité Church motivaron en su momento la aprobación de una ley especial para controlar la inteligencia. Más tarde, y especialmente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, se ha hecho común criticar las actividades del Comité por haber impuesto limitaciones a los agentes de la CIA.
El Ministerio de Exteriores ruso por algo señala que esta página sombría de la historia aún no está cerrada y agrega que esta situación no cuadra en absoluto con la pretensión de Estados Unidos de llamarse patrón de la democracia. En el aire, Radio Sputnik, una emisora que llega a ustedes desde Moscú.
Conozca la opinión de Moscú de lo que sucede en el país, en su entorno y en el mundo en general, a través de nuestros programas de Internet, en la dirección sp.ria.ru.
Estos programas son escuchados en Internet las 24 horas del día.
Radio Sputnik es la opinión de Moscú de lo que sucede en el país y en el mundo entero.
Sintonizan la emisora Radio Sputnik desde Moscú. La mayoría de los refugiados ucranianos desean regresar a sus casas, pero no pueden hacerlo a raíz de la grave situación humana en Donbass, en la zona del conflicto. Así lo expresó Jim Sheridan, relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, quien visitará el 8 y el 9 de diciembre Moscú y la provincia de Rostov. La ONU ha constatado también los problemas humanitarios crecientes en el este de Ucrania. Sin embargo, Kiev los niega y no se empeña en ayudar a la región de Donbass, que pasa hambre y frío. Por lo demás, lo propio hace Occidente, que gusta hacer gárgaras con su retórica humanista. En los hechos, solo Rusia está salvando a la región de la muerte, enviando para ello a Donbass, poco menos que semanalmente, un convoy con ayuda humanitaria.
En esta semana fue enviada una partida más de ayuda humanitaria. Una columna de 120 vehículos con un cargamento de más de 1 millar de toneladas partió desde la provincia de Rostov. Las furgonetas transportan lo más indispensable para los habitantes de las provincias de Donetsk y de Lugansk. Víveres, agua, ropa de cama, medicamentos, generadores eléctricos, combustible. Esta es ya la novena columna de ayuda humanitaria. En lo que va desde agosto hasta Donetsk y Lugansk han sido transportadas unas 11.000 toneladas de carga. Konstantin Knirik, director del Centro de Informaciones Frente Sureste, señala.
Esta es una ayuda sistémica y comprende lo que necesita la población con más urgencia. Los problemas fundamentales hoy son, aparte los de los servicios públicos, la alimentación y los medicamentos. Hasta hace un mes y medio se registraban casos de muertes por inanición en esos territorios. Hoy la situación en este sentido es mucho mejor, pues la gente tiene ya que comer, explicaba el dirigente.
Con la llegada de los fríos, la ayuda humanitaria es singularmente valiosa. El invierno ya campea y en decenas de ciudades se producen apagones eléctricos. Los especialistas del Ministerio de Rusia para situaciones de emergencia acuden a socorrer a la población que pasa frío.
Todos los habitantes de las provincias del este agradecen su labor, subraya Ksenia Skoda, dirigente social que se ocupa del apoyo a la población de Donbass y una de las autoras del sitio ucrania.ru.
Nos quedamos muy agradecidos al Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia, que acompaña todos esos cargamentos que son transportados ni la primera ni la última vez en medio de las balas, desgraciadamente. Pero ellos cruzan la frontera y se dirigen a Lugansk y a Donetsk para descargar la ayuda y regresar a fin de prepararse para un nuevo viaje a Donbass con ayuda humanitaria.
Kiev, en los hechos, excluyó a Donbass de su plan financiero. La tercera edad no recibe su jubilación. La juventud está privada de trabajo y de algún tipo de subsidio. Es posible esperar la ayuda solo de parte de Rusia, señala Ksenia Skoda.
Rusia es el único país que ayuda no de palabras, sino con obras. El 90% de las cargas que llegan a Donbass proviene de Rusia. Existen ciertos intentos de la entrega de algo de países de la Unión Europea, pero es muy poco. Si no fuera por Rusia, estoy segura de que la gente se moriría simplemente.
La Comisión de Migración, Refugiados y Desplazados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa redactó ya un proyecto de resolución sobre la situación humanitaria en Ucrania, el que será presentado para el debate de los legisladores en la sesión de invierno de la Asamblea, del 26 al 30 de enero.
Entre tanto, el Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia planea el envío a Ucrania de una partida más de ayuda humanitaria, la décima, a fines de diciembre, esta vez con regalos de Año Nuevo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.